Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen justo 2 meses de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. 2 meses, nada más y nada menos, de una huelga que mantiene los juzgados trabajando a medio gas. Esto en un país donde el sistema judicial ya de por sí va generalmente lento. Ahora mismo hay más de 400.000 demandas que están paralizadas y se superan los 350.000 juicios suspendidos. Juicios donde se resuelven desde problemas de herencias a litigios por accidentes de tráfico, robos comunes, custodias compartidas, pensiones alimenticias, en fin, un largo etcétera de asuntos que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. En la cúspide de todo este sistema está el Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno de los jueces que debería de haberse renovado hace ya 4 años y medio, pero que no se renueva porque el Partido Popular y el Partido Socialista pues no se ponen de acuerdo. Esta situación es tan flagrante que incluso Bruselas ha exigido al gobierno que desatasque la situación antes de que en España asuma la presidencia de la Unión en el mes de julio. Desde luego, no queda nada bien que el país que ostenta la presidencia tenga bloqueado su máximo órgano judicial por falta de consenso. Lo que llama la atención ahora es que los llamados vocales progresistas del Poder Judicial, próximos al gobierno, se han citado hoy para tratar la situación y poner encima de la mesa una posible dimisión en bloque. Esto podría generar una crisis que beneficiaría a Moncloa porque forzaría una renovación antes de que llegue la presidencia de la Unión Europea. Lo que ocurre es que incluso dentro de este sector progresista tampoco se ponen de acuerdo. Desde luego es llamativo el tejemaneje en el escenario judicial, aunque estemos curados de espanto porque es algo que viene de lejos. Acabamos de comentar cómo la justicia es algo fundamental para cualquiera de nosotros, pero por desgracia la motivación política no parece ser la de solventar los problemas de los ciudadanos, sino la de controlar las fuentes judiciales. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en la reciente renovación del Tribunal Constitucional. Ha sido cambiar la mayoría y el gobierno ya ha conseguido que el alto tribunal del visto bueno a leyes tan polémicas como la del aborto o ayer mismo a la ley Cela de Educación. Una ley también polémica, con mucha carga ideológica, aprobada sin consenso de la comunidad educativa y que cercena la libertad de elección de los padres al arrinconar, por ejemplo, la educación diferenciada. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Corrías.
Sí, Pilar, y a estas horas la bolsa española cae más de un 2%. Sigue la incertidumbre en los mercados generada por la quiebra del Credit Suisse y de 3 bancos en Estados Unidos. Las entidades españolas están cayendo un 7% de media y están contagiadas por las turbulencias que está generando el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania. Y no sé qué reloj llevas, Pilar, a ver si me lo puedes enseñar.
Pues es que no llevo reloj, llevo el del móvil.
Pues te va a hacer falta llevar uno esta noche, este domingo, a las 2 de la mañana serán las 3. Dormiremos una hora menos, pero a partir de ahora los días tendrán más luz. En principio seguiremos con esta práctica en toda la Unión Europea porque en Bruselas no se ponen de acuerdo para acabar con el cambio horario. Así que vete preparando un reloj para este fin de semana. Ya conocemos el tiempo que tendremos esta próxima Semana Santa. Va a ser cálido, con temperaturas por encima de lo normal y sin demasiadas lluvias. Eso no es una buena noticia por aquello de la sequía. Los expertos recuerdan que suele haber sorpresas durante este periodo. De todas formas, se esperan temperaturas suaves y agradables. Y Escuelas Católicas ha presentado una guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en los centros educativos. Pretende ser una herramienta de ayuda para actuar de forma rápida y lograr que las escuelas sean entornos seguros. Y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, presidirá esta tarde en la Catedral de Santiago un acto de oración en el que la Iglesia de Vizcaya pedirá perdón ante Dios a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. En 2022, la Comisión Diocesana de Protección de Menores y Prevención de Abusos abrió 32 expedientes, de los que 14 casos continúan abiertos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
La selección española de fútbol pasa a primer plano.
Comienza una nueva etapa en la selección con Luis de la Fuente al mando y arranca la fase de clasificación para la Eurocopa. Mañana España-Noruega en la Rosaleda y precisamente la selección acaba de llegar a Málaga, Miguel Ángel Díaz.
Con mucha expectación ha llegado la selección española a Málaga. Esta tarde el entrenamiento está fijado a las 7 en la Rosaleda, abierto tan solo para medios de comunicación. A las 6:15, la rueda de prensa del seleccionador y del nuevo capitán Álvaro Morata. En total hay 25 jugadores porque ayer causó baja Brian Hill aquejado de una pubalgia. El reparto de dorsales se hará mañana porque Luis de la Fuente tendrá que hacer dos descartes.
España-Noruega mañana a las 9:45 y el martes Escocia-España. También en la fase de clasificación, anoche Portugal goleó a Liechtenstein con doblete y récord de internacionalidades de Cristiano Ronaldo, 197. Inglaterra ganó 1-2 a Italia y Argentina ganó 2-0 a Panamá en amistoso, con golazo de Messi y ambiente impresionante en el Monumental. Está jugando hasta ahora amistoso Uruguay, con gol de Fede Valverde ante Japón, dos lesionados de sus selecciones, el barcelonista Christensen y el sevillista Pape Gueye, y comienza el Mundial de Motociclismo con Alex Márquez mandando en los primeros entrenamientos de MotoGP en Portugal.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos aún en el mes de marzo, acaba de arrancar la primavera y la verdad que resulta extraño que en esta época del año tengamos que hablar de un gran incendio forestal. Pero se declaraba ayer en mediodía en Villanueva de Viver, un pequeño municipio del sur de Castellón, muy cerca de Teruel. Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora, entre esas provincias de Castellón y Teruel, ya hay 3.000 hectáreas calcinadas y más de 1.500 personas siguen desalojadas. En Montán, el municipio castellonense más grande de la zona, tuvieron que salir de sus casas ayer más de 200 vecinos. Sergio Fornás es uno de ellos y además es el alcalde de este pequeño pueblo. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sergio, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Pues mira, ahora en el pueblo dando una vuelta porque a ver si quedaba algo y nos marchamos otra vez. Estamos mirando por si acaso que algún vecino o algo, pues había pasado algo, pero vamos, en principio pues está todo correcto y nos marchamos.
Pero el pueblo está completamente desalojado.
Todo desalojado, por eso hemos dado una vuelta por si acaso, pero vamos por seguridad y eso.
¿Cuándo os avisaron, Sergio, que teníais que abandonar el pueblo?
Pues ayer sobre las 10:30 de la noche aproximadamente, 10:30, 11.
Bueno, estamos hablando de un pueblo pequeño, sois poquitos vecinos, 200 vecinos, pero ¿cómo fue ese desalojo?
Pues bien, gracias a Dios, pues como comuniquemos con el bando y lo hicimos poco a poco, pues la gente pues colaboró muchísimo, la gente quiere agradecerle la colaboración y la comprensión que tuvieron. La verdad que estoy muy agradecido con ellos y la residencia pues también, que fue lo que más costoso fue, porque claro, pues son personas muy mayores, están claro. En las condiciones que están. Pero bueno, gracias a Dios, pues a las 4 de la mañana más o menos se acababa la evacuación.
¿Y dónde están ahora mismo los vecinos, Sergio?
Pues los vecinos que no se han ido con sus familias o a sus residencias, o algunas residencias, pues están ubicados en el pabellón de Segorbe.
Que es una localidad que está cerquita.
Sí, a 30 kilómetros de aquí de Montán.
¿Y qué os han dicho?
Sí,
cuéntanos.
Nos han dicho ahora en este momento pues que la previsión del tiempo es lo que manda ahora sobre todo el incendio, porque los focos sí que están enfocados sobre nuestros pueblos. Entonces, si se gira el viento de poniente, pues tenemos el problema.
Pero el peligro no es que las llamas estén cerca del pueblo, sino el humo, ¿no? Que es lo que os está afectando especialmente.
De momento, no es que haya tampoco ninguna gran bóveda de humo, pero sí se puede convertir en más peligroso. Las llamas, de momento, gracias a Dios, no.
Por tanto, os toca esperar. No sabéis, de momento, cuándo podéis regresar a vuestras casas.
Pues no tenemos previsión de ningún momento ahora de nada, porque la coordinación, vamos, ya ha dicho que de momento que hoy, ni en pensamiento, sabemos claro que el agua, y mañana creen que tampoco. Pero bueno, andando y viendo sobre todo, manda el tiempo ahora un poco, sobre todo, el viento.
Sergio, ¿os habéis encontrado alguna vez en esta situación?
Bueno, esto se pasó ya hace muchos años, que mi padre me parece que estaba alcalde y también pasó una situación también parecida. Pero bueno, todo, gracias a Dios, pues estuvo a punto de evacuar, pero no se tuvo que evacuar. Como evacuar el pueblo, yo creo que es la primera vez.
Bueno, supongo que también en esto tiene que ver pues una situación que está afectando a diferentes puntos de España, como es la sequía. No sé si esa es una zona que en la que precisamente ha llovido poco en los últimos meses.
Pues sí, desde luego no ha llovido prácticamente nada y eso es una de las cosas. Y luego pues la dejadez también del monte, porque está todo abandonado, ¿sabes? La nevada que tuvimos en el 2017, pues la verdad que dejó muchísimo mal, y eso, pues ahora el monte es pólvora, perdón.
Pues Sergio,
es mucho peligro.
Sergio Fornás, alcalde de Montán, el pueblo que ha tenido que ser desalojado, 200 vecinos que han tenido que ser desalojados de sus viviendas, anoche tuvieron que abandonar sus casas. Gracias por atendernos, Sergio, que vaya todo lo mejor posible y que podáis volver pronto a vuestro pueblo, a vuestros hogares. Gracias, Sergio, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por todo.
Pues sobre el terreno, allí hay trabajando ahora mismo más de 400 efectivos y 18 medios aéreos. Lo que más preocupa en este momento es el viento, que está dificultando las tareas de extinción. En la localidad de Barracas, en Castellón, se encuentra el puesto de mando que está coordinando los trabajos de extinción. Y allí se encuentra el portavoz del consorcio de bomberos, que es Manuel Nicolás. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Manuel? Porque estábamos hablando de que ya se han quemado 3.000 hectáreas.
Sí, pues la situación continúa siendo más o menos la que teníamos hace un par de horas, que os habíamos informado a todos. Continúa el incendio totalmente activo, no hay ninguna zona del incendio que podamos dar por controlada. Preocupa especialmente toda la zona del flanco derecho, como muy bien decía el alcalde de la localidad de Montán, es la zona que ahora más preocupa a los técnicos de la dirección del puesto de mando avanzado, porque es la zona donde podría favorecer más ese posible viento del oeste, favorecer más el que el fuego adquiriera una virulencia mayor. De todas formas, hay muchísimos efectivos, tanto nuestros propios del Consorcio de Bomberos, como de la Generalitat Valenciana, como de la Unidad Militar de Emergencias y otros servicios de bomberos que han venido a reforzar el dispositivo. Y ya te digo, está muchísimos medios ubicados en esa zona trabajando para intentar evitar que el fuego progrese hacia una masa forestal importante y que logremos evitar también el que se tenga que realizar algún otro tipo de evacuación. En principio está previsto cualquier posible otro tipo de evacuación de cualquier otro municipio, está totalmente previsto, y en el caso de que fuera necesario se haría con el tiempo suficiente para que, al igual que pasó ayer en el resto de localidades, no hubiera absolutamente ningún problema para los vecinos, que lógicamente es la prioridad que tenemos, el asegurar la seguridad de todos los vecinos, de los propios servicios que están interviniendo, y luego, por supuesto, también mitigar en la mayoría de las posibilidades la afección a la masa forestal.
Manuel, hablábamos al inicio de que nos llamaba muchísimo la atención que en el mes de marzo, acabamos de arrancar la primavera, se produjera un gran incendio como este. ¿Es normal tener un incendio tan pronto, un gran incendio como este?
A ver, tenemos que tener en cuenta, como bien había dicho también el alcalde de Montán, que estamos sufriendo una situación de escasez de lluvias bastante importante. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología comunicaba ayer que la zona del incendio tenía un déficit hídrico en este primer trimestre de año de prácticamente el 90%, o sea, un 90% menos de lo que es normal. Si a esto le añadimos que hemos tenido dos o tres episodios de vientos del oeste, que aquí son vientos secos con baja humedad, han ayudado a desecar, dijéramos, esa vegetación, encontrándose la vegetación con un estrés hídrico más propio de otras épocas del año, como podríamos estar hablando ya pues del propio verano. Y sin ni siquiera tener las temperaturas propias del verano, pues sí que ha propiciado que el incendio evolucionara negativamente.
Bueno, se están investigando también las causas del incendio. Se ha apuntado la posibilidad de que el origen estuviera en un problema en una maquinaria agrícola, pero es algo que todavía no se ha confirmado. Lo importante ahora es poder controlar las llamas, controlar ese incendio que, de momento, pues está a merced del viento que sopla en esa zona. Manuel Nicolás, portavoz del Consorcio de Bomberos. Gracias, Manuel, y que vaya todo lo mejor posible. Suerte.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta ahora, gracias.
Nuestra siguiente protagonista es Alicia, una bebé prematura que ha nacido en Madrid, aunque a su alrededor hay otros actores también cuya participación ha sido muy importante para que su historia tuviera un final feliz. Todo comenzó el pasado 31 de enero. Noelia, junto a su marido Miguel, llegan un poco angustiados a la unidad de neonatología de la maternidad del Hospital Gregorio Marañón. Por los pasillos hay bastante movimiento. El día iba a ser una jornada muy larga para unos padres que no esperaban que sus hijos fueran a nacer tan pronto. Alicia y Alonso, dos mellizos que nacían con solo 25 semanas de gestación. Imagínate el cuerpecito de estos dos bebés que pesaban tan solo 800 gramos cada uno. Eran súper prematuros y tuvieron muchas complicaciones. Alonso las pudo superar gracias a la farmacología, pero Alicia, su corazón no terminaba de funcionarle bien. Pasaron los días y la pequeña no mejoraba. Su corazón no bombeaba bien, era inmaduro, no estaba bien desarrollado y sus válvulas empujaban la sangre de forma incorrecta. Se decidió entonces intervenirla. Era el 22 de febrero y todo estaba preparado en una unidad que ha visto prácticamente de todo y que cuenta con cerca de 180 profesionales de diferentes niveles. Se decidió hacer una cirugía sin bisturí, una técnica pionera para corregir el corazón de la pequeña. Este auténtico milagro es obra del Hospital Gregorio Marañón y de la unidad de neonatología. Se han coordinado para sacar adelante a una bebé con una cirugía pionera que fue realizada por el cardiólogo José Luis Zunzunegui, que es jefe de la unidad de hemodinámica de este hospital del Marañón de Madrid, con el que ayer precisamente estuvo Ángel Espósito.
El problema de estos niños es que cuando son fetos, el sistema cardiovascular tiene que funcionar de una forma. Hay un conducto, un vaso que comunica a las dos grandes arterias que salen del corazón, y cuando nace el bebé todo cambia, los pulmones empiezan a funcionar y entonces ese ductus se tiene que cerrar. Si no se cierra, como ocurre en estos pacientes de muy bajo peso, pasa demasiada sangre al pulmón, se produce un edema pulmonar y pasa poca sangre al resto del organismo.
El corazón de la pequeña Alicia no bombeaba bien, era inmaduro y sus válvulas empujaban la sangre de forma incorrecta. Por eso decidieron operarla con una técnica que llevan más de 10 años desarrollando.
Esto es entrar por la vena femoral, que está en la ingle del bebé, con una micropunción y con material miniaturizado que mide escasos milímetros, tapar ese conducto con un tapón especial, muy pequeñito, diseñado para otras cosas, pero que nosotros hemos empleado para este menester, y bueno, conseguir evitar la cirugía, con lo cual pues evitas toda la que es la invasividad de un procedimiento quirúrgico.
Si no hubieran apostado por esta técnica, hubieran tenido que abrir el tórax de la pequeña por un costado de los pulmones hasta llegar al corazón. Alonso, el hermano mellizo de Alicia, también pasó por algo similar, pero él sí respondió bien a la farmacología. Pues gracias a eso, gracias a la medicación, Alonso pudo cerrar la válvula, pero en el caso de su hermana fue imposible, así que no quedó más remedio que hacer esta intervención, que aunque es mínimamente invasiva, conlleva riesgos. Una técnica que no se había hecho antes en bebés de tan poquito peso y que ahora quieren llevar a otros hospitales. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Eso.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde si tienes un coche sin etiqueta medioambiental y estás pensando en cambiarlo, pues el Ayuntamiento de Madrid te lo va a poner desde hoy un poquito más fácil. ¿Por qué, Mónica?
Bueno, Pilar, porque hoy comienza el tercer paquete de ayudas de Cambia 360, por el que puedes conseguir hasta 6.000 euros si compras un coche cero y 3.000 si optas por uno con etiqueta eco. Cantidades que puedes aumentar además con 3.500 euros más si tu vehículo no tiene tarjeta medioambiental y además no achatarra. Si prefieres comprar una etiqueta C, la subvención es en total de 2.500 euros. Raúl Morales es director de comunicación de Facon Auto, la patronal de los concesionarios, y valora positivamente en COPE este tipo de iniciativas.
Es una gran noticia, sobre todo para aquellas familias que por renta no pueden acceder a las tecnologías más eficientes y más limpias. Y es una gran noticia porque el Ayuntamiento no penaliza ninguna tecnología, ni el diésel ni la gasolina, aunque premia sobre todo al vehículo eléctrico.
Y aunque es verdad que los plazos de entrega siguen siendo un tanto elevados por la crisis de los microchips, Morales confiesa que estas ayudas están llegando en un momento muy bueno para el mercado madrileño.
Llegan en el mejor momento del mercado, porque en este arranque del año es cierto que el mercado en Madrid está creciendo por encima del 50% gracias a las operaciones que no se han podido cerrar en los meses precedentes y que están convirtiendo ahora en matriculaciones.
Pues no dejamos de hablar de coches porque vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Rega, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora ya pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de 3 kilómetros la salida de la capital en la carretera de Toledo, el A42, a su paso por Parla. Al margen de este accidente, tráfico creciente en la M40, especialmente en la zona de Villaverde, en sentido A4, pero de momento sin retenciones. Precaución, eso sí, porque el viento comienza a soplar de forma fuerte, así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Patricia.
Adiós. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914-684907 o duchamanía.es.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Do you know what's worth fighting for when it's not-
Bueno, pues ninguno estamos exentos de perder una o varias piezas dentales con todo lo que esto implica. Por ejemplo, trae consigo dificultades para masticar correctamente los alimentos, lo que deriva en una mala digestión, ¿verdad, Mónica?
Claro, y también, Pilar, tiene consecuencias estéticas, ya que perder un diente cambia la sonrisa, nuestra sonrisa por completo. Es importante, por tanto, ponerse en buenas manos, como las de Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la clínica Control Dental Europeo. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotras.
¿Qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
Pues mira, la mínima agresividad, la máxima rapidez y la máxima comodidad para el paciente. Es una intervención en la que no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. Vale para todos los pacientes. Nosotros solamente ponemos implantes de carga inmediata y llevamos 22 años poniéndolos. Y no hay ningún paciente que no se lo hayamos podido poner. Y la verdad es que están muy contentos y devolvemos la sonrisa entre una semana y un mes, y es una boca entera. Tienen todo terminado.
Bueno, es una maravilla. Muy poquito tiempo, doctor. Una pregunta, ¿se realizan con sedaciones necesarias?
Dependiendo del número de implantes a colocar, y si hay que hacer extracciones, y dependiendo del paciente, si es muy nervioso o no, no es necesaria la sedación, pero evidentemente contamos con equipos de sedación para que el paciente esté tranquilo y con máximo confort.
¿A todas las personas, doctor, se le puede poner implantes de carga inmediata?
Nosotros a todas las personas que han venido a la clínica les hemos colocado implantes de carga inmediata. No hay ninguna letra pequeña ni nada que no se le pueda colocar. Es más, de hecho, ponemos implantes del tipo que ponemos, que tenemos tres tipos de implantes, en pacientes que les dan tratamiento para un año, año y medio para terminar la prótesis, y se lo terminamos en dos semanas o máximo un mes.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Y háblenos también, doctor, rápidamente de la estética dental. ¿Qué tratamientos son los más demandados en su clínica?
Pues mira, la ortodoncia invisible, evidentemente, es uno de los más demandados y más en auge, y Spark ha venido a abaratar costos con la misma calidad que tenía Invisalign. Y luego, aparte, pues los blanqueamientos dentales, las carillas tanto de composite como de silicato de circonio, para que nuestros pacientes sonrían cuanto antes y con una sonrisa más amplia.
Doctor, ¿y dan facilidades de pago? ¿Se puede financiar el tratamiento?
Claro, si queremos que sonrían lo antes posible, por supuesto que le damos financiaciones a su alcance.
Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Control Dental Europeo, que está a tu disposición en el siguiente teléfono: 91-575-3404, 91-575-3404. Gracias, doctor.
Igualmente, gracias. Buena tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos ya por aquí también a Álvaro Coutelén, que viene pues a contarnos otras noticias, otros asuntos también destacados de la región de Madrid. ¿Qué nos cuentas, Álvaro?
Bueno, vengo porque me han dicho que tengo que venir, no por ningún interés especial.
Sí, porque ir para nada es tontería.
Desde luego. Bueno, que hoy nos vamos a dar una vuelta por varios sitios de Madrid que son actualidad. Por ejemplo, la Puerta del Sol, el 3 de abril, sabéis que se reabre al público, que no va a haber acto de inauguración porque ya estarán convocadas las elecciones y no se puede hacer ningún tipo de estos actos de que cortar cintas al estilo antiguo, con lo cual va a ser una apertura sin inauguración, pero hoy han dado un paso más en esa reforma, y es que han cambiado la estatua del oso y del madroño, y ahí ha estado y estará Belén Ibáñez, que ha guiado bien a los operarios sobre cómo colocarla. En realidad se ha movido 5 metros, pero no vea lo que ha costado, porque claro, pesa claro. Lo que no está en los escritos. Vamos a estar también en la estación de Chamartín, porque desde mañana se acaba el superatajo que utilizaban miles de conductores madrileños que venían de Pío XII y para ir a la Castellana, atravesaban la estación de Chamartín. Ahora se van a tener que dar una vuelta porque entramos en la segunda fase de esas obras, y lógicamente no se puede atravesar la estación de Chamartín. Está allí Ramón para contarte qué alternativas vas a tener que recorrer a partir de mañana. Y vamos a estar pendientes también de los exámenes mañana de conductores, 250 madrileños que se presentan a esa prueba de actitud para obtener el certificado y poder conducir camiones y autobuses, profesiones en las que, por cierto, hay bastante demanda. Y ojo a los que vayan a ir a Aula, a IFEMA, a la Feria del Estudiante, que hay mucho lío, que hay mucho tráfico, que hay mucho caos, que hay mucha gente, con mucha calma y mucha paciencia. Ya sabes que a una Aula tú ya no irás porque a tu edad ya lo del futuro ya...
Pero su hijo a lo mejor, de verdad te lo digo.
Pero bueno, que no ibas a ir, pero no vayas, ya a tu edad ya lo del futuro ya no tiene ya, que...
Aunque quisiera ir, me has quitado la ilusión.
Venga,
ala,
adiós.
De todo esto vamos a hablar aquí en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sigue fuera de control el primer gran incendio forestal del año, que ha calcinado hasta el momento algo más de 3.000 hectáreas de Castellón y Teruel y que ha obligado a desalojar a 1.500 vecinos de pueblos cercanos. Ahora mismo sobre el terreno están trabajando más de 400 efectivos y 18 medios aéreos. Lo que preocupa en este momento es el viento, como nos ha contado Sergio Fornás, que es el alcalde de Montán, uno de los pueblos que ha tenido que ser desalojado.
En este momento, pues, que la previsión del tiempo es lo que manda ahora, sobre todo el incendio, porque los focos sí que están enfocados sobre nuestros pueblos. Entonces, si se gira el viento de poniente, pues tenemos el problema.
Pues a esta hora la bolsa española cae más de un 2%. Sigue la incertidumbre en los mercados generada por la quiebra del Credit Suisse y de tres bancos en Estados Unidos. Las entidades españolas están cayendo un 7% de media, contagiadas por las turbulencias que está generando el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania. Y ya queda menos para la Semana Santa, un periodo en el que se espera que mejore la contratación, sobre todo en sectores como la hostelería y el transporte. Nuria Montes es secretaria general de la patronal valenciana.
Pero sí, sí, que dan puestos de trabajo libre. Nosotros tenemos ofertas de empleo prácticamente todas las semanas, de necesidad, servicios técnicos, personal de limpieza, personal de cocina, sobre todo, personal de recepción, indudablemente, mucho puesto especializado, ¿no?, y formado para las nuevas tendencias de los clientes.
Y el envejecimiento de la población y el pago de las pensiones van a disparar la deuda de España durante las próximas décadas. Es lo que ha dicho la AIREF, el organismo independiente que vigila las cuentas públicas, que asegura que la reforma de las pensiones no garantiza la sostenibilidad del sistema. Y se ha suspendido la primera visita de Estado del rey de Inglaterra, de Carlos III, una visita que iba a realizar a Francia, y se ha suspendido por las continuas protestas que están teniendo lugar en el país por la reforma de las pensiones. En las últimas manifestaciones, 457 personas han sido detenidas y 440 policías franceses han resultado heridos en diferentes altercados. Y te recuerdo que este domingo a las 2 de la mañana serán las 3. En principio seguiremos con esta práctica de cambiar la hora en toda la Unión Europea porque en Bruselas no se ponen de acuerdo para con este tema del cambio horario. Seguimos con más asuntos aquí en Mediodía COPE.
COPE, el espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 24 de marzo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La situación del sinhogarismo en España y en concreto la de las personas jóvenes en exclusión socioresidencial es una de las realidades sociales más ocultas y desconocidas. Ese motivo es lo que hace que surja Futuro Anco, una iniciativa que apuesta por ser una alternativa de acompañamiento a estos jóvenes.
Susana Hernández, responsable de Obras Sociales de Exclusión de Cáritas Madrid, hablando, lo decía, del proyecto Futuro & Co, impulsado desde la red Facian, de la que forman parte distintas entidades que trabajan con personas sin hogar, entre ellas Cáritas Diocesana. El acto contó con la presencia de representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Como decía Susana, la situación del sinhogarismo en España y en concreto de las personas jóvenes en exclusión socio-residencial es una de las realidades sociales más ocultas y desconocidas, por lo que era necesario un programa como este para atenderles de forma personalizada.
Este programa trabaja con 179 jóvenes en 6 comunidades autónomas y 7 ciudades españolas, entre ellas Madrid, aportándoles un techo y un apoyo a nivel formativo, laboral, comunitario y de salud. El objetivo es que obtengan las herramientas para ser autónomos fuera de los recursos institucionales, sobre todo convertirlos en ciudadanos y ciudadanas que puedan aportar a la construcción de otro mundo.
Bueno, pues ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de marzo. El Salón de Actos Padre Arrupe acogía esta semana la mesa redonda Ternura, Cuidado y Familia en los 10 años de pontificado de Francisco, moderada por la delegada episcopal de Laicos, Familia y Vida, María Bazal. Entre los ponentes estuvo el párroco de San Francisco de Borja y profesor de Teología Moral y Pastoral, Pablo Guerrero, quien decía que desde el punto de vista pastoral la familia pasa de ser un objeto de pastoral a ser un sujeto de evangelización. Y desde el punto de vista de la moral se entiende que todo matrimonio y toda familia son una historia de salvación.
Todo matrimonio es una historia de salvación. Es decir, todo matrimonio es una, y toda familia, por ende, es una prueba palpable de que Dios está presente, de que Dios no interviene en la realidad, sino que Dios está en la realidad, forma parte de la familia, de lo que es.
Vamos con más asuntos. El arzobispo de Madrid ha aceptado la renuncia del director de medios de comunicación del arzobispado, Rodrigo Pinedo, y ha nombrado en su lugar a Pablo Martín Ibáñez, que se va a incorporar en abril a esta función. Graduado en periodismo y comunicación audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos, Martín ha estado vinculado al área de comunicación de la Compañía de Jesús desde 2016 y ahora era el responsable de comunicación de su red de colegios.
Pues la verdad es que estoy recibiendo muchas muestras de cariño de la gente, del sector, del entorno, tanto de la compañía como de la archidiócesis. Está siendo todo muy rápido. La verdad es que estoy ilusionado con el trabajo. Creo que Rodrigo ha dejado un legado muy, muy bueno y procuraremos estar a la altura y nada, ya con muchas ganas de empezar y seguir contando la vida de la Iglesia en Madrid.
Te cuento también que la parroquia San Pedro Mártir de Alcobendas de los Dominicos va a coger hoy a partir de las 10 de la noche la iniciativa 24 horas para el Señor, un tiempo de alabanza sin interrupción con el Santísimo expuesto y distintos grupos animados con sus canciones. La idea parte de dos matrimonios, Juan y Maribí y Adolfo y Bea, que han contactado con diversos grupos y comunidades de alabanza tanto de Madrid como de otras provincias para sostener con su música, como te decía, esta jornada. Uno de ellos, Juan, nos habla así de esta iniciativa.
La idea es que haya una alabanza ininterrumpida de 24 horas delante del Señor, delante del Santísimo, como una respuesta nuestra, como una respuesta del Señor ante este contexto tan difícil en tantos niveles que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país y que necesitamos más de Dios, más Espíritu Santo y más fe.
La Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con la Universidad CEU San Pablo y la Universidad de Burgos, va a impartir el primer máster en matrimonio y familia 100% virtual, con el que las tres instituciones pretenden colaborar en la restauración de la belleza del matrimonio y de la familia con frescura y argumentos sólidos. De ahí el lema, fundamentos sólidos para un cambio de época. El acto de presentación de este máster se va a realizar el lunes en el marco de un evento que se desarrollará a partir de las 6:30 de la tarde en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo, que va a contar, entre otros, impulsores con la participación del arzobispo de Burgos y gran canciller de la Facultad de Teología del Norte de España, Monseñor Mario Iceta. Eduardo Navarro es el director adjunto del Instituto Desarrollo y Persona.
Esta es la razón última y verdadera por la que hemos hecho este máster. Recordar la belleza y el sentido del matrimonio y la familia. Porque el verdadero problema no es tanto la ruptura, sino no haber descubierto la belleza que tiene el matrimonio y el amor humano. Queremos dar criterios y argumentos sólidos, imperecederos, anclados en la verdad del ser humano, válidos para educar ayer, hoy y siempre. Y es que no es igual que haya a que no haya familia. No es igual que tu padre y tu madre se quieran y te quieran a que no lo hagan. No es igual saber de dónde vienes que no saberlo. Tener un lugar donde volver a no tenerlo.
Y vamos con dos asuntos más de forma breve. Este mediodía se ha inaugurado un nuevo córner de las tiendas de ropa reciclada Moda Re, en esta ocasión en el hipermercado Alcampo en Moratalá. Con este ya son 6 los centros de este tipo instalados en esta cadena en la Comunidad de Madrid. Moda Re es una tienda de ropa reciclada promovida por Cáritas Diocesana de Madrid. Y una noticia más, la iglesia de San Pedro el Viejo acogerá mañana a las 8:45 de la tarde el pregón de Semana Santa de la muy ilustre, primitiva y fervorosa hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, que este año va a pronunciar el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del Congreso La Alegría del Evangelio, que se va a celebrar la próxima semana, uno de los actos organizados desde nuestra archidiócesis para celebrar los 10 años del pontificado de Francisco. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las 3. Horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las
2. Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Ay, de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 24 de marzo.
He tenido la suerte de ver desde muy cerca, a lo largo de 23 años, a tres papas, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, cuyo magisterio es ya muy abundante. Yo me voy a referir al modo práctico en el que él vive los cuatro documentos que centran este congreso. Cómo da ejemplo de alegría del Evangelio con su buen humor, cómo da ejemplo de Fratelli Tutti, tratando muy bien a los cercanos y a los lejanos, incluso pues de otras religiones, cómo es un ejemplo de Vive Cristo, el documento de los jóvenes, y cómo es el promotor y ejemplo de Laudato Si, cuidado de la casa común.
Escuchabas al periodista vaticanista Juan Vicente Bo, que va a participar la próxima semana en el Congreso La Alegría del Evangelio, organizado por Pastoral Universitaria y la Universidad de San Pablo, los días 29 y 30 de marzo. Un acto que se enmarca en las actividades preparadas desde nuestra archidiócesis para conmemorar los 10 años del pontificado de Francisco. Durante estas dos jornadas se van a abordar desde diversos puntos de vista sus enseñanzas, la continuidad con sus predecesores, su ejemplo, sus encíclicas también, todo ello a través de la participación de ponentes de primer nivel, entre ellos el propio Juan Vicente, al que escuchábamos hace un instante. Vamos a charlar ya de todo ello en este espejo con el director del Secretariado de Pastoral Universitaria, Andrés Ramos. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte.
Qué suerte estar con vosotros.
Encantado de saludarte. Oye, lo primero es hablar del título, del tema de este congreso, tomado de la exhortación Evangelii Gaudium, el documento que tú decías recientemente, podemos calificar de alguna forma como programático, ¿no?, de este pontificado.
Efectivamente, pues así comienza esa exhortación apostólica, y es ese texto programático, como decías, del Papa Francisco, entonces, que nos habla de esa alegría, como nos hablaron sus predecesores, también tú hacías una referencia a ello, de ese encuentro con Jesucristo, cuando Juan Pablo II, lo recordáis, que nosotros éramos muy jovencitos, mucho más, nos decía, bueno, muchísimo más, abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo, pues es el gran mensaje del Papa, es el gran mensaje de la Iglesia, ¿no? En Cristo, desde Cristo, siempre nace y renace la alegría, y nuestro corazón debe estar dispuesto a vivir en sintonía con el Señor, ¿no? Para poder después esa alegría manifestarla y desde ahí construir bien, construir mejor.
Desde luego podemos decir que Francisco ha sido un don para la Iglesia y para la humanidad, cuya importancia, bueno, pues espiritual, eclesial, debe ser considerada, evaluada, también leída a la luz de la fe y de la acción, ¿no?, de la providencia. Claro, intentar, Andrés, aglutinar o abordar todo lo que ha dado de sí esta década es complicado, pero de algún modo sí que habéis tratado de sintetizarlo o abordarlo, al menos lo más destacado, ¿no?, en el programa de este congreso.
No era fácil, pero bueno. Las aportaciones del Magisterio del Papa Francisco en estos ámbitos, ahora también hacía referencia a ello Juan Vicente Bo, las relaciones humanas más fraternales, la economía, la cuestión del medio ambiente, que son tenidas en cuenta. Lo que queremos es presentarlas, reflexionar sobre ellas y presentar esa cosmovisión cristiana de la realidad. Y eso intentaremos en el Congreso con algunas de estas encíclicas y exhortaciones apostólicas, dialogando sobre ellas, escuchando las ponencias de los tres ponentes principales, uno de ellos Juan Vicente, sí. y dialogar pues con personalidades de la política, de la economía, de la universidad, ¿no? Uh-huh. Y ahondar en el conocimiento de este magisterio del Papa Francisco, que, como bien dices tú, también es un regalo, uh-huh, un regalo para la Iglesia, intentando dar respuesta pues a los problemas actuales del hombre y de la sociedad, poner luz y dar respuesta, ¿no?, desde esos criterios evangélicos, que son los criterios de la Iglesia.
Se va a hablar de esa fuerza también, claro, del ejemplo personal. La pastoral universitaria, lógicamente, tiene también, ¿no?, un contacto directo con los jóvenes. Esto tú lo conoces muy bien. Otra de las mesas redondas, en este caso, el jueves por la tarde, va a ser la titulada Cristo Vive, de 2019, ¿no?, dedicada a ellos. Jóvenes a los que Francisco, en este caso Andrés, les ha trasladado en todo momento que son esperanza de esa sociedad mejor, ¿no?, de esa Iglesia más viva, esa confianza que tienen ellos también el Papa.
El Papa tiene mucha confianza en los jóvenes, y efectivamente piensa en ellos, cree en ellos, para ir construyendo no solo el presente, que son el presente, pero también el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre otras cosas dice que no tengan miedo a abrirse a Cristo, a hacer la voluntad de Cristo, a ser santos y a construir, a correr, les dice, ¿no? Uh-huh. A avanzar siempre en esa construcción de esta sociedad, de este mundo, de esta nueva época que de la que también nos habla el Papa Francisco. Va a haber buena participación de jóvenes que estarán presentes en todo el Congreso, pero hay un momento, como dices tú, la Christus Vivit, la mesa Christus Vivit, dirigida por los profesores Rocío Solís y Fernando Bonete, donde ya les hemos enviado a los jóvenes una síntesis de la exhortación apostólica y unas preguntas, muchas, que surgen de esa exhortación apostólica, ¿no? Ya las tienen los jóvenes, están reflexionando sobre ello para después dialogar juntos, y no nos va a dar tiempo, evidentemente tenemos cerca de 2 horas, pero va a ser imposible dar la densidad, ¿no?, de la exhortación apostólica y también de la aportación de los jóvenes, que son muy intensos, comunican bien y profundizan muy bien en el mensaje del Papa.
Pues será muy interesante. Se va a hablar también en estos días de la economía de Francisco. No te quiero despedir, Andrés, sin preguntarte también, porque coincidiendo con el 10º aniversario del pontificado, desde Pastoral Universitaria habéis puesto en marcha además el premio Veritatis Splendor, que este año se va a centrar en el estudio precisamente de los aspectos fundamentales, ¿no?, del magisterio de Francisco.
Efectivamente, un premio en el que están colaborando prácticamente todas las universidades católicas y alguna fundación, y que trata eso de poner en valor, de que conozcamos, profundicemos, reflexionemos y demos a conocer el pensamiento del Papa Francisco.
Uh-huh.
Bueno, pues sí, el Papa Francisco.
Pues ensayos y artículos científicos que podrán ser presentados por profesores o estudiantes de cualquier universidad, vamos a recordarlo.
Hay como dos modalidades, un premio para profesores y un premio para estudiantes.
Y que se podrán presentar con seudónimo hasta el 15 de septiembre. Esto también hay que recordarlo, que todavía hay un poquito de plazo.
Sí.
Bueno, pues todo ello queda buena muestra de esa sinodalidad de la Iglesia en salida, de la que nos habló desde el primer momento Francisco, y además también pues que, bueno, pues como él, como el buen pastor, va delante de nosotros marcándonos ese camino. Vamos a recordar el congreso La Alegría del Evangelio, organizado por Pastoral Universitaria y la Universidad de San Pablo, los días 29 y 30 de marzo. Andrés Ramos, director del Secretariado de Pastoral Universitaria, gracias por acompañarnos y que sea un estupendo congreso.
Muchísimas gracias, Mario. Os veremos por allí.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 24 de marzo.
Cuando me bajaron al sótano para proceder, todo era muy frío. Había una chica gritando que le devolviesen a su bebé y otra chica sentada en una camilla con la mirada perdida. Y yo vi que ese no era mi lugar. Así que, por favor, pedí que me subieran a planta otra vez y me fui de ahí, que vi que esa no era la mejor opción para mí. Y mi pareja, pues, se puso muy contento, la verdad. Fui un poco en contra de lo que todo el mundo pensaba que era lo mejor para mí. Y a día de hoy, pues, tengo un bebé de 2 años y siempre, pues, contaré con la ayuda de los rescatadores, que, bueno, fueron como mi ángel de la guarda en ese momento y me dieron otra forma de ver lo que me estaba pasando en ese momento.
Escuchabas a Catalina, el testimonio de Catalina, una chica a la que ayudaron hace 2 años los rescatadores Juan Pablo II, que van a estar también presentes mañana en la celebración de la Jornada por la Vida, que tiene como lema Contigo por la Vida Siempre, una jornada que celebraremos en la solemnidad de la Anunciación del Señor. Se trata de otro de esos actos también, igual que el congreso del que hablábamos, enmarcados en el 10º aniversario del pontificado de Francisco, y es que bien sabemos que una de las grandes preocupaciones del Papa ha sido defender la dignidad de la vida en una época nada fácil. Bueno, pues como te decía, mañana a las 5:30 de la tarde la catedral, la Colegiata de San Isidro, va a acoger esta celebración de forma conjunta, organizada por Caritas Madrid, junto a las delegaciones de jóvenes y también la de laicos, familia y vida. A su delegada, precisamente, vamos a saludarla ya en este espejo, María Bazal. Hola María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, una celebración en la que queremos agradecer y pedir al Señor la protección y el cuidado de la vida desde la concepción hasta la muerte. En un contexto actual, yo decía, María, nada fácil, ¿no? La legislación no ofrece la tutela de los más débiles y vulnerables en lo que a la defensa de la vida se refiere, ¿no?
Exactamente. Aunque parece increíble que el Estado y los estamentos políticos y todo el espacio más social a nivel político tendría que cuidar a sus ciudadanos y a las personas más débiles, pues sorprendentemente no es así. O se intenta vender como mucho como un síntoma de modernidad el tema de que la vida pues vale un poquito lo que vale en función de lo que puedas aportar, y a la mínima de cambio que tienes, eres vulnerable desde cualquier punto de vista, pues como dice el Papa Francisco, eres desechable, ¿no?
Lo decían de forma, yo creo, muy clara, con un término pues que es muy acertado. Los obispos en la última asamblea plenaria hablaban ellos de la relevante dimensión del vacío del amor, ¿no?, que se ha instalado en la vida social. Está claro, María, que necesitamos trabajar la virtud de la fortaleza, ¿no?, para poder ir contracorriente.
Exactamente. Y bueno, yo creo que cuando... También es cierto que cuando tienes los principios y hablas desde la verdad e incluyes a la gente y le paras y escuchas y atiendes a todos, pues yo creo que también eso va haciendo como un humus, ¿no?
Uh-huh.
Que desmonta muchas cosas, muchos mensajes que ciertamente están instalados desde el error, desde la confusión y desde el no amor, ¿no?
Yeah. Es lógico que cuando hablamos de la defensa de la vida, pues pensamos rápidamente en la vida del no nacido, ¿no?, a través de esa amenaza del aborto, de la eutanasia en el caso del final de la vida o de alguna enfermedad. Pero es verdad, y debemos caer en la cuenta de ello también, como dicen en su mensaje los obispos de este año, que también hay otras vidas que debemos acompañar, ¿no? Ellos hablan de los inmigrantes, de los enfermos mentales, de los ancianos, porque son realidades muy dolorosas a las que también debemos proteger.
Exactamente, o sea, todo el espectro amplio de la vida con mayúsculas, coge mucho espectro de la vida de la persona, ¿no? No solamente el no nacido o no solamente el tema de la eutanasia al final de la vida, ¿no? Uh-huh. Sino, bueno, pues estamos viendo pues cuánta gente por la situación económica está siendo descartada, cuánta gente está exponiendo su vida atravesando el Mediterráneo, cuánta gente tenemos que, bueno, en la trata de personas, ¿no? Sí. Pues todo eso es cuidado de la vida, ¿no? Cuántas personas con algún tema de minusvalía o algún tipo de deficiencia, pues también son descartados, ¿no? Pues todo eso es cuidado de la vida.
La familia ha cobrado gran protagonismo en estos años en nuestra archidiócesis. Vosotros habéis sido testigos también como delegados de ello. Mañana se va a dar de nuevo testimonio, se va a proclamar el Evangelio de la vida en este acto. Cuéntanos un poco, María, cómo va a discurrir esa celebración a partir de las 5:30 de la tarde en la colegiata.
Pues es una celebración que, como tú decías, el momento y la circunstancia que hay sobre el tema de la vida, pues bueno, siempre ha sido una celebración que digamos que está impulsada más por la delegación de familia y vida, ¿no? Y luego se ha ido uniendo la Vicaría del Cuidado de la Vida, la delegación de también de la salud y de los mayores, ¿no? Porque lógicamente estas cosas implican a muchos más, ¿no? No solamente unos tenemos el monopolio, ¿no? Del tema de la vida, pero además este año el resto también de vicarías y de otras delegaciones más sectoriales, ajá, pues también se han querido unir, ¿no? Entonces va a ser un acto que va a ser un poco diferente desde el hecho de que, bueno, es por la tarde, es a las 5:30, ¿no? Y vamos a empezar con una oración, con un espacio de oración para ir, situándonos, ¿no? Y calentando el corazón, que son con 13 razones que el Papa Francisco ha señalado para cuidar la vida vulnerable, ¿no? Ajá. Y bueno, que encajan muy bien también en este tiempo, ¿no? Que estamos de celebración de los 10 años del pontificado de nuestro Papa, ¿no? Sí. Y entonces iremos haciendo ese recorrido, ¿no? Por estos 13 espacios, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? Y que el Papa señala, ¿no? Y con música intercalada, la música estará a cargo de la delegación de juventud. Y bueno, una vez que terminemos este espacio, se va a leer un texto en el cual queremos hacer un reconocimiento y un anuncio del cuidado de la vida, ¿no? En el cual, hemos hecho un texto para dejar esto muy muy claro, ¿no? En el cual también se han unido todas las vicarías y las delegaciones. Es un acto diocesano, netamente y plenamente. Ajá. Y luego para continuar con la celebración de la Eucaristía propia de la celebración de la fiesta, ¿no? Uh-huh. que tenemos mañana de la Jornada por la Vida.
Pues todo eso a partir de las 5:30 de la tarde, oración y comunión. Exacto. Juntos desde esta gran familia que es la Iglesia Diocesana. Ojalá que con esta Jornada por la Vida pues seamos capaces de ir expandiendo en la sociedad ese amor concreto, creativo también, para instalar la cultura de la vida, acompañando y acogiendo a cada persona. Contigo por la vida siempre, el lema de esta jornada, decimos que en nuestra archidiócesis, pues recordamos una vez más, será en la Colegiata de San Isidro a las 5:30 de la tarde. María Bazal, delegada de Laicos, Familia y Vida, gracias como siempre por atendernos. Feliz Jornada por la Vida ya por adelantado. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Siempre a vosotros. Saludos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 24 de marzo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Marcos Manchado, Marcote a los mandos del sonido, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues antes de que lleguen las 2, dame solo un minuto para que te presente a Ángela, una de los 4 millones de personas a los que ayuda la Iglesia en nuestro país. Tiene 47 años, nació con síndrome de Down y vive en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo.
Yo estaba interna antes de pasar a una vivienda y por eso les echaba a cambiar, porque ya no es lo mismo, ¿entiendes? hacer la cena, o sea, limpiar, barrer, fregar, estirar un poco, o sea, me cambió todo.
Como dice Ángela, esa casa le cambió la vida. Se trata de uno de los pisos de acogida que tiene la Madre de la Esperanza, una fundación que conoce desde hace más de 40 años, desde que era solo una niña. Ahora, gracias a esta fundación de la Iglesia, Ángela puede compartir piso con otras 5 compañeras a las que quiere como una familia y junto a las que puede llevar una vida independiente.
Me sentía como más feliz, salir con los amigos, tomarme algo por ahí con ellos. Eso para mí es muy importante, por supuesto que sí. Le encontré ese piso por la Iglesia, hecho por la Iglesia.
El testimonio de Ángela es uno de los 5 que protagonizan este año la campaña Por Tantos, con la que te animan a marcar la casilla de la Iglesia en la próxima declaración de la renta. Junto a Ángela están Ruth, también Ramón, Alina y José. Sus historias te las cuenta esta noche aquí en COPE, Irene Pozo, en la linterna de la Iglesia, a partir de las 10:30. Sigues ahora en Mediodía.